Hablamos del caso de Atahualpa Martínez Vinaya, desde siempre lo abordamos y bueno, en esta fecha también con la nostalgia de la ausencia de Julieta Martínez Vinaya, ¿no? De su madre que llevó adelante el clamor, el grito, el pedido de justicia por Ata durante tantos años. El 15 de junio del año 2008, Atahualpa, de 19 años, fue hallado sin vida con un balazo calibre 22 en la espalda, en las afueras de Viedma. Y han pasado 14 años de aquella fecha. Estamos en comunicación telefónica con Laura Vinaya, sobrina de Julieta. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Claudia te saluda desde Radio Nacional Jacobacci.
Hola, buen día, Claudia. Buen día para vos, para la gente de la radio y para la audiencia que está escuchando.
Bueno, con nostalgia, decía yo, ¿no? También recordando a Julieta en esta fecha particular.
Sí, para mí que he sido siempre su compañera, digamos, en este tránsito de lucha, es difícil también esta fecha por esta ausencia profunda que Julieta nos deja, aunque siempre está viva en la práctica que una lleva adelante de cada tarea que emprende, porque es muy difícil desprenderse de ese camino que ella nos enseña a transitar con mucha coherencia, con mucho amor, con un profundo sentido de lo que significa la vida digna. Más allá del asesinato de Atahualpa, Julieta ha sido una mujer ejemplar en su vida porque ha podido combinar esa posibilidad de denuncia, esa posibilidad de organización y esa posibilidad también de esperanza, de cariño, de afecto en cada gesto que ella tenía. Así que ciertamente es difícil, pero a la vez una debe sentirse fortalecida por haber sido parte de la vida de una persona como fue Julieta.
Sin dudas, sin dudas. Bueno, decía también, desde nuestra tarea periodística, uno va viendo que pasan los años, va recordando los temas. Se requiere de un esfuerzo también importante, ¿no? Para nosotros mantener la vigencia de cada uno de los reclamos que son, bueno, ¿qué te voy a decir a vos, Laura, que conoces a la perfección esto, ¿no? Son cientos miles los reclamos de familias como la familia de Ata que desde siempre bueno, exigen, intentan exigir justicia, pero una justicia que nunca llega. Ya han pasado 14 años y cómo se están preparando ahí en la comarca, Viedma Patagones, en ese lugar para vivir este momento, este aniversario.
Bueno, está organizado un encuentro frente al Palacio Judicial, en lo que nosotros decimos por la memoria y por un poder judicial que sea para el pueblo, ¿no? Porque esta es la tarea que nos va a quedar siempre en la mano, esta es la deuda pendiente de la democracia, poder llegar a entrar al poder judicial y realmente reformar esta constitución que tiene, que lo único que ha demostrado en los tiempos oscuros de la dictadura y aún en los tiempos de la democracia es que los funcionarios del Poder Judicial no sirven para impartir justicia, sino que lo único que hacen es multiplicar la impunidad y entonces la vida injusta. La tarea que nos queda es esa porque el Poder Judicial, a través de los funcionarios Carlos Reusi, Daniela Zagari, Ricardo Falca y Liliana Piccinini, quienes actuaron en esta causa, nos han dejado sin la posibilidad de verdad y justicia, que es la única responsabilidad que tienen los funcionarios del Poder Judicial, llegar a conseguir la verdad y la justicia. Y eso se hace a través de pruebas, pruebas que ellos guardaron, que ellos ensuciaron, que ellos no buscaron. Y entonces por eso hoy, a 14 años, la causa ha sido archivada por el Poder Judicial. El Poder Judicial ha dicho no hay asesino, no hay modo de encontrarlo. Y esta responsabilidad que claramente en este hecho contundente se demuestra, ha dejado con 40 días de sanción a una de las funcionarias, a Daniela Zagari, y eso ha sido todo, toda la justicia que ha encontrado el Poder Judicial para impartir en este caso. Cuando nosotros fuimos a un juicio político pidiendo la destitución, solamente nos dejaron la posibilidad a través del Consejo de la Magistratura de enjuiciar a Daniela y conseguir esos 40 días de sanción, que no significan nada en la vida de un funcionario, ni menos en el sueldo de un funcionario judicial, que cobra mucho más que cualquiera de todas las personas que podemos estar escuchando aquí la radio, y que además no paga impuestos a las ganancias, y que además tiene una conformación que definen ellos mismos cuánto duran en sus puestos, cuándo se jubilan, cuándo ingresan y cuándo se retiran. Es tan injusto el Poder Judicial en su conformación, en su funcionamiento, que esa es la tarea que nos queda por delante, lograr un Poder Judicial que trabaje para el pueblo, porque es el pueblo el que paga con sangre, con hambre, la injusticia. Nunca son ellos, nunca son sus hijos, nunca son sus bolsillos. Son los nuestros los que pagan lo injusto, y es por eso que el Poder Judicial debe responder a este pueblo.
Julieta, bueno, perdón, Laura, estoy justo mirando en la pantalla una imagen de Julieta, ¿no? En los múltiples reclamos que ella encabezó, que llevó adelante hasta su fallecimiento, ¿no? Julieta es la mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, le aclaro a la audiencia que nos está escuchando. Y qué oportuno, bueno, qué oportuna esta reflexión en este momento y en este contexto donde la ciudadanía argentina asiste a situaciones que le parecen increíbles, ¿no? Que se emanan desde ese poder, que también es del Estado, ¿no? De la justicia, y que parece que recién ahora, como que la mayor parte de la ciudadanía está cayendo en la cuenta de la gravedad institucional en la que estamos en esa materia, ¿no? Pero, bueno, ustedes como familiares de Atahualpa y, bueno, los familiares de tantos y tantas víctimas de esta justicia, ¿no? Esta justicia clasista, racista, xenófoba, bueno, que estigmatiza, además, que no es justicia, concretamente, ya la conocen hace rato ustedes.
Sí, y por ese tránsito es que tenemos la responsabilidad de denunciar esto que pasa y de encontrar caminos para poder lograr esta transformación. Es una transformación difícil porque tienen todo el poder, incluso muchas veces más que los gobiernos, porque los gobiernos se eligen cada 4 años, los jueces y fiscales no los elegimos, y persisten en el Poder Judicial el tiempo que ellos decidan persistir. Entonces, eso es una lucha difícil, por eso creo que quizás es todavía la deuda, ¿no? Pero tenemos esta responsabilidad quienes hemos transitado los palacios judiciales de poder decirle a la comunidad que muchas veces no ve que el enemigo es el juez, que muchas veces yo pienso cuando se producen desalojos, por ejemplo, que los vemos muchas veces en las tomas que se hacen, los desalojos son ejecutados por policías y muchas veces se observa con fuerza, y está bien hacerlo, ¿no?, el accionar que tiene la policía, pero detrás hay una orden de un juez y de un fiscal, y esos nombres nunca se conocen. Esos nombres hay que empezar a preguntarlos porque también son iguales de responsables cuando mandan a ejecutar acciones a las policías.
Sin dudas.
O sea, tienen la misma responsabilidad que el que golpea, ese juez que manda a golpear. Y esos nombres tenemos que empezar a preguntarnos quiénes son. ¿Quién es nuestro fiscal en nuestro lugar? Sabemos que todas las denuncias que llevamos a la policía derivan en una fiscalía. ¿Por qué el fiscal no actúa cuando vamos con una denuncia de violencia de género? Preguntémosle a los fiscales, sepamos quiénes son en nuestra comunidad, quiénes son los jueces que están actuando en cada causa. Eso es lo que hay que empezar a nombrar para poder hacernos fuertes en conocer el Poder Judicial y poder entonces establecer una batalla justa también, porque se esconden en las sombras, se esconden en el anonimato, que les permite el mismo poder que tienen, incluso económico que tienen, porque cuando uno gana más, también puede resguardarse mejor. Y esto es notorio también, por eso ellos también definen sus propios sueldos. Estas son las cosas que no conseguían los trabajadores de salud, ni los trabajadores de la educación, ni los trabajadores que tienen que hacer changas todos los días. Las consiguen en el Poder Judicial. Y es por eso que ellos tienen que arbitrar la justicia para nosotros, porque ¿dónde está la falta de derechos? ¿Dónde está la ausencia de derechos? Está en el pueblo pobre. Entonces, si ellos no responden al pueblo pobre, pues entonces que se pongan un kiosco, porque ahí sí, quizá puedan hacer lo que quieran, pero no adentro de un Poder Judicial, que es la institución que nosotros queremos, y como yo siempre digo, somos la familia, somos el pueblo organizado, los únicos que podemos garantizar la institucionalidad, porque ellos que cobran por sus funciones no lo hacen.
Sin dudas, sin dudas. Bueno, Laura, en esta jornada mandarte un abrazo enorme para vos, para tu tío Ricardo, que también está motorizando. Es tu tío, ¿no, Ricardo?
Es
Es tu
mi padre,
padre, es tu
es
padre.
hermano de Julieta,
Mira.
de ahí nuestra familia Acoya, Aymara, los Vinaya, estamos ahí, sí, fuertes ese
Motorizando.
día, motorizando, sí, si no está uno está el otro y eso es bueno también porque la comunidad también abraza esa posibilidad y así que estamos ahí en este 15 de junio otra vez presentes.
Bueno, ahí también radica la fortaleza para llevar adelante la lucha, ¿no? Esa ancestralidad que
Seguro.
también los habita, ¿no?
La esperanza está en esta población pobre que se levanta cada día dignamente a trabajar, a intentar sonreír, a generar un gesto de cariño para su vecino, para su vecina. Ahí está la fuerza, ahí está la esperanza. Y yo aliento a la comunidad a que se reconozca en esa fortaleza y vayamos caminando despacito hacia este derecho grande que tenemos, que es la justicia.
Bien ahí, Laura. Te abrazamos fuerte desde acá, desde la línea sur, siempre en nuestro corazón, Julieta, Atahualpa, bueno, y toda tu familia que sigue adelante con esta lucha y con este pedido de justicia, no solamente por los que partieron, ¿no? Por Ata, por Julieta, sino también por todas las generaciones que vendrán. Merecemos un mundo más justo.
Seguramente. Gracias a vos por multiplicar este discurso, esta lucha, y gracias a toda la comunidad que siempre acompaña.
Un abrazo grande.
Abrazo.